Siempre hay ganas de predicar la palabra, aunque honestamente de sentido, hablando carnalmente, mi voz se cansa después de la escuela dominical, predicación por la mañana, predicación por la tarde y otra vez predicación por la noche. Así que bueno, esperemos en Dios de que no pierda la voz y que pueda enseñarles algo de la palabra de Dios. Vamos a iniciar, hermanos, en Proverbios 22, Proverbios 22, y vamos a hacer una especie de juego para iniciar. Yo voy a decir un nombre de la palabra de Dios, de un personaje. Yo quiero que alguien me diga la primera palabra que llega a su mente cuando menciono ese nombre. No, o sea, no hay respuesta correcta ni incorrecta, sino yo voy a decir un nombre, usted, la primera primer adjetivo o la primera cosa que viene a su mente. Vamos a ver. Judas Iscariote. Traidor, ¿verdad? Job. Temeroso de Dios, excelente. David. Rey, muy bien. Pedro. Simón Pedro. Enojado, impetuoso, ¿verdad? Dicen otros. Esther, la reina Esther. ¿Sí saben quién es ella? Valiente, ¿verdad? Valiente. Pablo, el apóstol Pablo. Ok. Perseguido de la iglesia. Sansón. Fuerte. Abraham. Fiel. Hombre de fe, ¿verdad? Jesús. No cabe una palabra, ¿verdad? El Salvador. Perfecto, todopoderoso, ¿verdad? Y hicimos eso porque yo creo que estamos acostumbrados a enfocarnos en una faceta de la vida de alguien. Y como les dije, no es que había respuesta correcta ni incorrecta, pero dependiendo de lo que usted dijo de esa persona, es lo que más se acuerda de esa persona. Pero lo más seguro es que en la Biblia encontramos más que un evento sobre una persona. Son contadas las personas que aparecen una sola vez y que no hay otra información sobre ellos. Incluso hay personas como David, como Moisés, como Pablo, que capítulos y libros enteros acerca de ellos. Y yo quisiera mencionar un nombre más, y eso va a ser el personaje que vamos a estudiar un poquito en esta noche, y es el discípulo Tomás. ¿Qué viene a su mente cuando digo Tomás? Incrédulo. Muy bien. ¿Alguien más tiene una palabra? Muchos dicen Tomás, el que dudaba, ¿verdad? La incredulidad de Tomás cuando Jesús se resucitó, que no lo quería al principio. Con eso en mente, van a Proverbios 22, verso 1. Leeremos este verso antes de orar. Dice, de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Leemos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra, Señor, que pueda ser un canal de bendición para mis hermanos en Cristo aquí. Señor, que podamos estudiar un poquito tu palabra sobre este personaje, este discípulo Tomás, y al mismo tiempo hacer aplicación para nuestras vidas también. Así que bendice a todos los que están presentes. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Es común dar un apodo o reputación a alguien basado en el último hecho o el último dicho, o el hecho más grande, ¿verdad? Lo que primero viene a nuestra mente sobre X persona es algo, un evento, una característica de esa persona que sobresale en todo lo demás. Pero es necesario tener todos los hechos sobre alguien para poder hablar sobre esa persona. Y a la verdad, cuando encontramos ciertos personajes en la Biblia, encontramos lo negativo y encontramos lo positivo. Si nos enfocamos en lo negativo, vamos a decir, esa persona era mala. Si nos enfocamos en la primera mitad de la vida de Pablo, perseguidor de la iglesia, un asesino, un hombre malo, violento, cruel, como él solo. Si nos enfocamos en la segunda parte, diríamos un hombre compasivo, un hombre dedicado al Señor. Y así muchos de los personajes bíblicos tienen, digamos, dos historias, su antes y su después. Y no cabe duda que en cada uno de nosotros hay un poco de eso también. Tomás es considerado como uno que dudaba. Pero a la verdad hay más en su vida que ese solo acontecimiento, donde él dudó de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si la gente nos pusiera un apodo o nos juzgara basado en el peor momento de nuestras vidas? ¿Cómo nos sentiríamos? No nos sentiríamos bien, ¿verdad? No lo mencionaron, pero cuando dije Simón Pedro, nadie dijo el que negó a Jesús, ¿verdad? Ahora bien, él negó a Jesús. Y sin duda, eso fue uno de los peores momentos de su vida. Pero para juzgar a él por un solo momento en su vida, sería un poquito injusto, ¿verdad? Imagínese si usted vive 70, 80 años, y la mayoría de esos años como creyente, fiel, y tiene un día malo, un mes malo, un año malo, un acto malo, y la gente te señala y te juzga por ese evento, va a decir. ¿Y qué pasa con los demás años de servicio? Ahora bien, eso nos debe hacer pensar en la importancia de nuestro testimonio, de nuestra reputación. El pasaje que leímos en Proverbios 22 dice: de más estima es la buena fama que las muchas riquezas. Ahora bien, cuando la Biblia dice la buena fama, hermano, no es la fama del mundo, ser una celebridad, sino es una reputación, es un testimonio. Algo que usted no puede comprar, por más dinero que tenga, es una buena reputación. Como lo sé, miren los que tienen dinero en este mundo. Por más dinero que tengan, no pueden comprar una reputación sana y santa y justa. Porque sus hechos, los hechos de uno, no el dinero de uno, es lo que moldea la reputación de uno. Entonces, es necesario pensar que el testimonio se va formando. El testimonio se va desarrollando a través de la fidelidad al Señor. Y un momento de locura puede dañar y retroceder años y años de progreso en el Señor. No es el mensaje en esta noche, pero en Eclesiastés creo que es 10, dice: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Un perfume bien preparado y entra una mosca muerta ahí. Imagínense, se va a dañar todo. Entonces, como creyentes, está la necesidad de guardar nuestro testimonio. Y realmente eso es nada más estableciendo un fundamento. Pero ya, ¿cómo debemos ver a los demás y analizar las reputaciones de otros? Y vamos a ver el personaje de Tomás. Tomás es mencionado en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también el libro de los Hechos, como uno de los discípulos de Cristo. Van conmigo a Mateo 10 porque algo interesante sobre él. Saben ustedes que Jesús llamó a diferentes pares de hermanos. Por un lado tenemos a Pedro y Andrés, por otro lado tenemos a Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, y en Mateo 10, verso 3, en la lista de los discípulos, dice: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo. Tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, Tomás es mencionado juntamente con Mateo. Tomás y Mateo. Y el nombre Tomás, ¿alguien sabe qué significa? Dídimo. ¿Saben qué es Dídimo? Gemelo. Tiene otro nombre hablando de anatomía, pero basta con ese por el gemelo. Es posible, si no probable, que Tomás era un gemelo y posiblemente del mismo Mateo. Pero no es tan importante para este estudio. Basta con decir que es lo que significa el nombre Tomás. Y ya que Tomás no está aquí en esta noche para defenderse, o sea, su reputación ya, lo que él hizo está en la palabra de Dios. Lo que Dios quería que supiéramos acerca de su vida. Entonces, antes de señalar con el dedo acusador a Tomás por ser un crédulo, por no creer en la resurrección de Cristo, vamos a analizar el resto de su vida, a ver si algo que puede moldear otra perspectiva de la vida de Tomás. Vayan a Juan capítulo 11, vamos a analizar unos 5 eventos en la vida de Tomás. Juan capítulo 11, versículos 6 al 16. El contexto es que había muerto el amigo de Jesús llamado Lázaro. Las hermanas de él mandan por Jesús y Jesús demora en llegar a propósito. Y agarramos la historia en verso 6. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Eso es Jesús hablando. Dicen los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, dícele después, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertar del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Y huélgame por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis, mas vamos a él. Paremos ahí. Cuando Jesucristo dice, vamos a Judea otra vez, en verso 7, los discípulos tienen una preocupación. Dicen, Rabí, maestro, hace poco querían apedrearte los judíos. Y eso se encuentra en Juan capítulo 8. Señor, querían matarte allá y vamos otra vez allá. O sea, preocupados tanto por sus propias vidas como la vida de Jesús. Jesús da la ilustración que el que anda en la luz no tiene que preocuparse. Ahora, agarramos la historia en verso 16. Dijo entonces Tomás, el primero en hablar, que normalmente era Pedro que siempre quería ser el primero en hablar. Esta vez es Tomás. El que se dice el Dídimo, el gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, lo que quiero destacar de este pasaje es el coraje de Tomás. El coraje de Tomás. Porque nadie podía negar que en Judea había adversarios, oponentes a Cristo, que querían verlo muerto. Y Tomás no niega eso tampoco. Tomás dice, si el Señor quiere ir para Judea, ¿quién soy yo para oponerme a eso? Y si Jesús quiere ir a enfrentar esa adversidad allá, y si logra matarlo a él, yo quiero estar a la par de él. Es más, todos debemos estar a la par de él para morir con él si Jesús desea estar allá. Yo no veo un cobarde ahí, hermanos. Yo veo un hombre valiente. Yo veo un hombre con coraje, con valor. Tomás confiadamente dice, vamos también nosotros para que moramos con él. Se cumple lo que dice en Proverbios 28:1. El justo está confiado como un león. Uno que duda no tendría la confianza de ir a un lugar así. Y así la palabra de Tomás motivó a los otros. Ahora bien, vayan a Juan 13. Porque van a ver que esa misma idea de morir con Jesús tenía Pedro también, en Juan 13:37. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pedro dijo al Señor, esto es después del evento de Juan 11, yo doy mi vida por ti, yo me muero por ti. Ahora, Pedro lo dijo y a continuación lo negó. Tomás en Juan capítulo 11 dice, yo voy, debemos ir todos, y si nos toca morir con él, vamos a morir con él. Y él cumplió con su palabra. Así que si hablamos de valientes, hermanos, Tomás era uno de los valientes. Porque solo una persona con convicciones moriría por una buena causa. Pensamos en Esteban, en Hechos capítulo 7, cuando él trajo ese sermón condenador acerca de los que rechazaron a Cristo. Y él con toda la confianza del mundo les predicó la palabra de Dios y murió como mártir por su predicación. Requiere una persona con valor para morir por sus creencias. Ahí está Tomás en Juan capítulo 11. Vamos a Juan 14, el segundo evento acerca de Tomás. Juan 14, versos 1 al 6. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Paremos ahí. Jesús aquí está hablando tanto de su ascensión al cielo, como su segunda venida. Me voy y vendré otra vez. Usted y yo entendemos eso porque tenemos tantos pasajes en el resto del Nuevo Testamento para corroborar eso. O sea, tenemos mucha otra luz acerca de la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero de los que estaban allí, los discípulos, no entendieron plenamente. Porque no tenían los escritos de Pablo y de Pedro y los demás apóstoles para explicarles lo que Jesús estaba diciendo. Así que en verso 5 encontramos la curiosidad de Tomás. Dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora, esto es muy loable lo que hace Tomás. Porque él no entendió. Y él como líder del grupo en este instante, habla por todos. Dice: no sabemos. O sea, yo y los demás no entendemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Ahora bien, yo creo, hermanos, que esto suele pasar cuando alguien está hablando, dando tanto una predicación como alguien en la, un maestro en la escuela. El maestro da la clase, da la enseñanza. Todos entienden y no todos entienden. Pero más de alguno tiene miedo de levantar la mano y decir: maestro, ¿qué significa eso que diste? No, porque me van a ver como tonto. Mejor finjo que sí entendí. Pero ¿saben? Tomás, por su curiosidad en querer saber más acerca de lo que decía Jesucristo, hace la pregunta en verso 5. Y debido a la pregunta que Tomás hace, tenemos esa respuesta clásica y contundente de Cristo en verso 6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No nos gozamos mucho que Jesús declara esa gran verdad. Pero ¿sabían ustedes que eso es una respuesta a una pregunta? O sea, si Tomás no hubiera hecho la pregunta tonta, según podía decir alguno, ¿verdad? Según podía alguien pensar, no tendríamos la respuesta de Jesús de la exclusividad de la salvación a través de él. Santiago 1, capítulo 1, verso 5. Tomás, aunque no tenía esta escritura todavía, no se había escrito, pone en práctica un principio de la palabra de Dios. Santiago 1, verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. Dice Dios, si tú no entiendes algo, si tienes falta de sabiduría, si hay algún aspecto de su vida donde hay oscuridad en vez de luz, si tú no entiendes algo de la palabra de Dios, el primer recurso es pedirle a Dios que te dé sabiduría. Es exactamente lo que Tomás hizo. No estaba allí solamente por mostrar cara, sino Tomás realmente quería entender lo que Jesús estaba enseñando. Por eso hizo esa pregunta en Juan capítulo 4. A él no le importó sobre qué podían decir los demás. ¿Qué se ríen de mí? Que me llamen atrasado, que me llamen lo que quieren llamar. Yo estoy con dudas y yo quiero que Jesucristo me aclare esas dudas. Hermanos, ese es el espíritu noble, ese espíritu de querer saber más acerca de la palabra de Dios. Juan capítulo 20. Juan 20. Y aquí es donde podemos ver la incredulidad de Tomás. Pero aún sabiendo eso, les voy a mostrar algo aquí. En Juan 20, Jesús ya había resucitado, en verdad, desde el principio del capítulo. Ya se había mostrado a las mujeres. Y en versículo 19, dice, ¿cómo fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes los retuvieres, serán retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese domingo de resurrección por la tarde, tal vez a la hora semejante a nosotros en esta hora, estaba reunido el pueblo de Dios, pero no con libertad, sino con miedo de los judíos, con las puertas, con seguro, con candado. Y estaban los discípulos ahí, exceptuando obviamente Judas Iscariote, que había fallecido ya, y también Tomás. ¿Por qué Tomás no estaba? No sé, no dice la Biblia. Yo no quiero saltar a la conclusión que él estaba ahí vacilando, algún pecado estaba cometiendo, simplemente no estaba. No estaba presente. Y por no estar presente, no vio lo que los demás vieron. Los demás estaban en un cuarto cerrado, con puertas, con llave y todo. Y de repente aparece Jesús. ¿Cuál sería tu primer pensamiento si no se abre ninguna puerta y un individuo se presenta aquí en la primera banca? Fantasma, ¿verdad? ¿Cómo que entró? No estorbó ninguna puerta, no descendió del cielo rompiendo techo, simplemente apareció. Nuestra mente diría, o ha de ser algún ángel, ha de ser algún espíritu, un fantasma, ¿verdad? Y lo curioso, hermanos, es que en otros tiempos, los discípulos así habían pensado de Jesús. Vayan conmigo a Marcos 6. Marcos 6. Y yo creo que era parte de la razón por la cual Tomás tenía sus dudas. O sea, no lo estoy justificando, su incredulidad. Solo estoy mostrándoles que hay más de la historia que lo que primeramente encuentra el ojo. Marcos 6. Leeremos Desde versículo 49. Los discípulos estaban en alta mar. No estaba Jesús con ellos. Pero en verso 49 dice, y viéndolo ellos, que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces. Conocen la historia, Jesús anda sobre el agua, ¿verdad? Un milagro, obviamente, para llegar a sus discípulos. Ellos cuando vieron eso, dijeron, un ser humano no puede hacer eso. Eso es contra las leyes de la naturaleza. Si uno trata de caminar sobre el agua, se va a hundir. Tiene que ser un fantasma. Y por lo visto, todos pensaron que era un fantasma. En el siguiente versículo, verso 50, Jesús les confirma que no era un fantasma. Y dice, no, yo soy. Es Jesús. Soy yo. Pero ya los discípulos mostraron que en un tiempo previo habían equivocadamente confundido a Jesús por un fantasma. Vayan, hermanos, Lucas 23. Y no anoté el versículo, pero déjame ver si lo encuentro rapidito. Perdón, Lucas 24. Ahí está. Lucas 24. Y vamos al versículo 36 hasta el 37. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Eso es el relato de Juan capítulo 20, solamente que Lucas nos da otro detalle. Cuando eso sucedió, su primera reacción era que esto es un espíritu. Tal como decía Marcos 6, esto es un fantasma. Y entonces, cuando Jesús muestra sus manos, muestra sus pies, dice, tocadme, verso 39, pueden ver que yo no soy un espíritu, sino yo tengo carne y hueso. Ahora bien, entendiendo eso, vuelvan a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 25. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora bien, ¿qué está Tomás? Que había andado con Jesús por 3 años, había andado con los demás discípulos por 3 años. Él estaba allí en la barca en Marcos 6, cuando pensaron que era un fantasma, era Jesús. Él había visto a Jesús en la cruz con su cuerpo ya destrozado. Había visto cuando pusieron a Jesús en el sepulcro. Y ahora los demás discípulos dicen, hemos visto al Señor. El primer pensamiento de Tomás era, no, esto no puede ser. Es más, es bien parecida la reacción que los discípulos tuvieron en Lucas 24, como les mostré. Tiene que ser un ángel, un fantasma, un espíritu. Y Tomás dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Parece ser una declaración muy fuerte, que yo no iba a creer. Sin esa evidencia tangible, yo no voy a creer. Pero ¿sabes lo que Tomás quería? La misma confirmación que los otros discípulos tuvieron. Porque Tomás no estaba presente cuando Jesús se presentó por primera vez entre ellos. Y ellos vieron sus manos, y ellos vieron sus pies, y ellos vieron su costado, y ellos hablaron con él. O sea, ya tenían esa confirmación que Tomás no tenía. Y Tomás dice, si yo voy a creer como ustedes creen, yo necesito la evidencia que ustedes han tenido. Ahora, no cabe duda que Tomás debería haber creído en el Jesús resucitado. Porque Jesús había dicho, yo voy a resucitar después de 3 días y 3 noches. Pero bajen este versículo 26, aquí vemos la compasión del Señor. y la manera en que Él contesta hasta las oraciones. 26, y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Igual como fue la primera vez, puertas cerradas, aparece Jesús con su cuerpo glorificado y con ese saludo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Jesús le invita a Tomás a hacer lo mismo que había dicho a los demás discípulos. Jesús no lo condena al infierno por no creer los discípulos, porque ellos habían estado equivocados en el pasado. Y entonces Jesús le dice a Tomás, Tomás, te ofrezco la misma confirmación que los demás tuvieron. Y aquí encontramos, hermanos, una declaración tremenda, verso 28. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Un tremendo pasaje acerca, hermanos, de la deidad del Señor Jesús. Porque no es que Tomás quitó la mirada de Jesús y bueno, Jesús, te voy a dejar a un lado y déjame hablar con Dios. No, el que era su Señor y al mismo tiempo su Dios, era aquel que tiene las manos cicatrizadas y los pies cicatrizados. Era el mismo Señor Jesucristo. Y Tomás nos da esa declaración que Jesús es el Señor y Jesús es el Dios. Ahora, versículo 29. Dícele a Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Sí, ya crees, no lo puedes negar, aquí estoy, carne y hueso. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes quién está en mente, hermanos, en esos versículos? Futuros creyentes, cualquier persona, después de la ascensión, que escuche de Jesucristo, escuche el Evangelio y pone su fe en Él sin haber visto al Jesús resucitado. Es más, son más las personas, son más los creyentes que han creído en Jesús sin verlo que los que lo vieron resucitado y creyeron. Jesús se presentó a unos 500 hermanos. En 1 Corintios 15 dice eso. Después de la resurrección, antes de la ascensión, por 40 días anduvo en la tierra y se mostró a más de 500 hermanos, o sea, 500 creyentes. Déjenme decirles, desde ese entonces de la ascensión, no 500 personas han sido salvas. Miles y miles de millones de personas han escuchado de Jesús y han creído. Y Jesús dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que no vieron y creyeron. Así que aunque sí vemos las dudas que tenía Tomás, vemos el por qué él tenía esas dudas. Quería la confirmación, la evidencia que los demás habían tenido. Juan 21, siguiente capítulo, versos 1 al 6. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Dísele Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron a una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles, mozos, ¿tenéis aquí algo de comer? Respondiéronle, no. Y él les dice, echar la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Aquí vemos, hermanos, algo sencillo, pero también nos ayuda a entender más ese personaje Tomás. El compañerismo, la comunión con los otros discípulos. Aquí no está la lista de 12 ni de 11, sino en la lista de 7, dos cuyos nombres no están dados. Simón Pedro, Tomás, Natanael, hijo de Zebedeo y otros dos, viviendo en armonía. Ahora, por 3 años, el eje de su relación como discípulos era Jesucristo. Mateo tal vez no tendría nada que ver con este Natanael, ni Felipe con Andrés, si no fuera por Cristo. Pero Cristo ya no estaba presente con ellos, como había estado antes. Y aún así, los discípulos tuvieron compañerismo unos con otros. Y no solamente eso, vemos que obedecieron al mandamiento del Señor en versículo 6. Entonces, esto nos ayuda a amplificar un poquito más cómo era la vida de Tomás. Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, lo que Tomás estaba haciendo con los demás aquí. Último acontecimiento en su vida, Hechos 1, y versos 13 y 14. Dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, no exceptuando a nadie de esos 11, todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, la última pieza de la vida, del testimonio, la reputación de Tomás que quisiera enseñarles es la perseverancia en la comunidad cristiana que Tomás tenía. Jesús ya ascendió a partir del versículo 11. Y van ellos y están en el aposento alto. Y el mismo grupo que había seguido a Jesús durante los evangelios, solo exceptuando a Judas Iscariote, están los 11 en versículo 13. ¿Haciendo qué? Perseverando en unidad, en oración, junto con la madre de Jesús, junto con otras hermanas. Esperando la promesa de Jesús, del Consolador, del Espíritu Santo. Ahora, esto fue obediencia. Porque en Lucas 24:49, fueron mandados a ir a Jerusalén y esperar el poder de lo alto. Y unánimes esperaban que se cumpliese la promesa del Padre. Ahora, ya saben ustedes que en este capítulo eligen un reemplazo para Judas. En capítulo 2 desciende el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, miren versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y a continuación, un tremendo sermón de parte de Pedro. Pero noten que ese sermón no lo dio él solamente. Pedro estaba en unidad con los 11 discípulos, incluso con el mismo Tomás. Así que vemos una perseverancia de parte de él durante el libro de los Hechos. Ahora bien, ¿cómo Tomás falleció? La Biblia no narra. ¿A dónde fue a ministrar Tomás? La Biblia no narra. Incluso hay unos libros, no son parte de la Biblia, pero el Evangelio de Tomás, no son aceptados como canon, como parte de la Escritura. Pero la historia secular nos dice que Tomás fue un misionero en la India. Y ahí lo mataron como mártir, como murieron los demás de los discípulos, exceptuando a Juan. Murieron como mártires por la causa de Cristo. Y no me sorprendería eso. Además, yo lo pienso muy, muy probable. Porque durante su ministerio con Jesús, vimos su coraje y vimos su dedicación a estar con el Señor. Comenzamos viendo en Juan 11, vamos a morir con Él. Si nos toca morir con Él, vamos a morir con Él. Así que considerando ahora un poquito más de la vida de Tomás, ya cuando menciono el nombre de Tomás, tal vez ya no pensamos, bueno, en negativo solamente. Ah, no, ese Tomás que dudaba. Ese Tomás que no quería creer en el testimonio de los demás. Ya podemos ver un poquito más sobre la vida de él. Y al hacer eso también nos hace entender, hermanos, que no tenemos que juzgar unos a otros por el peor momento de nuestras vidas. Porque seguramente en la vida cristiana hay altos y bajos. Y llamarle hermano mentiroso porque una vez te mintió. Llamarle hermano fraudulento porque una vez te estafó por $50. Pero durante 60 años de su vida ha sido honesto. Es un poquito injusto, ya me entienden. Entonces es necesario no solamente formar buenos testimonios y proteger nuestro testimonio, pero no ser tan rápidos para juzgar a los demás por los errores en su vida. Entonces espero que a través de la vida de Tomás pudimos analizar cómo ver todos los hechos, ¿verdad?, antes de juzgar a las personas. Vamos a orar, mis hermanos, y aquí, así estaremos despedidos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, porque en tu palabra encontramos tantos consejos. Encontramos tantas formas, Señor, de analizar nuestras propias vidas. Esta escritura antigua, Señor, de personajes que vivieron literalmente hace miles de años, todavía tienen relevancia para nuestras vidas. Señor, en esta noche analizamos la vida de Tomás, un hombre con sus altos y bajos, pero nadie puede negar que era un discípulo, un seguidor de Cristo. Y eso es loable, eso es noble. Señor, en esta noche he querido presentar tal vez unos hechos en su vida que no frecuentemente se habla. No para glorificar a Tomás, sino para convertirlo en un santo, más bien para mostrar la necesidad de escuchar todo antes de juzgar. Y tal vez es la lección más importante para nosotros hoy en día, de no juzgar unos a otros sin tener todos los hechos primero. La evidencia, Señor, ayúdanos no ser rápidos para juzgar unos a otros, y que nos ayude, Señor, a tener compasión, tener misericordia unos para con otros. Y Señor, en lo que podemos imitar la vida de Tomás, en lo que él te imitaba a ti, de esa devoción, de esa valentía en servirte, de esa unidad, de esa perseverancia con los demás, ayúdanos también a ejemplificar eso en nuestras vidas personales y en nuestra vida como hermanos en Cristo. Padre, bendice esta congregación y todos los que estamos aquí presentes. Ayúdanos a perseverar en esta semana, en santidad, en justicia, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Lo esperamos ver el día miércoles por la noche.